Vamos a leer esta mañana en el libro de Jueces. Estaba leyendo las escrituras últimamente y vamos a comentar sobre eso. El libro de Jueces, capítulo 13, versículo 1. Vamos a leer esta mañana esta escritura. Jueces 13, 1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Padre Celestial, Señor, venimos delante de ti esta mañana, confiando únicamente en la sangre de Jesucristo, la cual fue derramada por nosotros. Venimos sin ninguna otra confianza, sin ninguna esperanza, sino que en tu sangre, Señor. Y no decimos eso porque es algo bueno, sino Dios, nuestras debilidades, nuestras fallas, nuestras cosas malas, nuestra propia insuficiencia, nos deja saber que tenemos tal dependencia de ti, Señor. Así que esta mañana, Señor, miramos, venimos a ti y oro, Dios, que bendigas tu palabra. Abra nuestros corazones y pido, Dios, que unjas el servicio y bendigas tu palabra para la bendición de tu gente, de tus hijos. Ten misericordia sobre nosotros. Miramos a ti esta mañana en el nombre de Jesucristo, para la gloria de Dios. Amén. Alabado sea Dios, toma un asiento. Esta pequeña escritura me sorprendió cuando leía la palabra de Dios durante la semana. Y los hijos de Dios hicieron lo malo otra vez delante de los ojos del Señor. E hicieron lo malo, eso me impresionó un poco. Y eso me asombró por la inconsistencia de Israel. Como Dios, parecía como que el Señor tenía un trabajo duro con Israel, tratando de que sean fieles Israel en su servicio, en su obediencia al Señor. Cuando recordamos, Israel es un tipo de la iglesia de Jesucristo. Y es un tipo. Las cosas que les ocurrieron a ellos están escritas para nuestro, como consejo para nosotros. Y esta frase vino hacia mí: ofensas repetidas, pecados repetidos. Muchas veces Satanás nos viene a nosotros con ofensas que repetimos a cada momento. Y quiero hablar sobre ese tema esta mañana y orar que sean animados. A pesar de las ofensas repetidas y la inconsistencia de nuestra vida, la fidelidad de Dios permanece. Eso no es para excusar nuestras ofensas, pero no hay otra persona esta mañana que quiera ofender a Dios. No hay una persona nacida de Dios que quiera hacer lo malo y ofender a Dios. Pero la verdad del asunto es, en nuestra propia vida, y muchas veces repetimos ofensas. En el mundo, por ejemplo, si eres un criminal y si es la primera vez que cometes un delito y nunca antes lo hiciste, el juez quizá muestre un poco de misericordia hacia ti. Pero si cada 2 meses eres traído delante del juez con la misma ofensa, de pronto el juez seguro se pone impaciente y te va a dar una gran sentencia. Y te va a decir: tú no puedes estar suelto fuera, porque continuamente estás repitiendo las ofensas, cometiendo los mismos errores en contra de la ley del Estado del pueblo. Pero cuando pensamos en nosotros, como el Señor nos anima a venir a Él cuando lo ofendemos, porque ¿a dónde más podemos ir? ¿A dónde más podemos ir? No venimos al juez, sino venimos al Salvador y al intercesor. Venimos hacia nuestro abogado, que también hace el papel de juez. Entonces, los hijos de Israel habían cansado al Señor. La Biblia dice que cometieron otra vez lo malo delante de Dios. Entonces, la historia de Israel es una historia de que cometieron los mismos pecados una y otra vez y otra vez. Y como creyentes, algunas veces nos podemos podemos desanimar cuando no avanzamos a ningún lado, pero no quiero que se desanimen, yo quiero que se animen de que siempre hay una salida y un camino hacia adelante para un cristiano. A pesar de nuestras ofensas repetidas, constantemente, continuamente tenemos que regresar al Señor, venir por perdón a la cruz. Así que quiero hablar esta mañana de ese tema, ofensas repetidas, las cosas que lo causan. El primer punto que quiero mencionar es que puede ser un problema de generacional. Y nosotros tenemos ese problema. ¿Cuántos jóvenes, por ejemplo, esta mañana fueron criadas en casas cristianas que están en la iglesia hoy sirviendo al Señor? ¿Y saben por qué es eso? Porque en verdad ellos nunca conocieron personalmente al Señor. Entonces hay un problema generacional. Los padres quizá conocieron a Dios, pero los hijos no tuvieron... Crecieron quizá bajo la misma filosofía de salvación, crecieron bajo el mismo entendimiento y la misma enseñanza de los padres, pero a menos que algo personal ocurre con ellos, a menos que Dios se encuentre con ellos personalmente. Yo me siento mal por jóvenes que crecieron en casas cristianas y es muy difícil para ellos. Para mí, yo era un católico y fue fácil encontrarme con el Señor, fue algo, un cambio grande. No criticando la iglesia católica, pero no crecí en el conocimiento del evangelio, en el entendimiento. El conocimiento muchas veces no nos ayuda. Necesitamos la unción del Espíritu de Dios para que haga que la palabra de Dios real y que nos deje saber dónde estamos parados. Ahora, alguien que no ha nacido de Dios, para ellos las ofensas es una forma de vida. Muchas veces la gente ordinaria del mundo puede cometer ofensas contra Dios día tras día y nunca les molesta, nunca les hace daño. Cuando Jesús habla de ese espíritu familiar en la gente del mundo, tiene un espíritu maligno. La Biblia dice eso. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, dice la Biblia, busca lugares secos donde reposar. Y vuelve otra vez a su lugar. Así que cuando somos salvos, Dios quita ese espíritu habitual maligno de nosotros. Eso no significa que ese enemigo no va a tratar de regresar, pero muchas cosas habituales, costumbres, salen de nosotros. Muchas cosas que amamos y no amamos más, no porque tratamos y nos esforzamos de no hacerlo, pero con nuestros corazones ya no lo amamos más. Realmente estamos enamorados del Señor y eso es la salvación. Entonces, un pecador nunca le molesta el pecado, pero deja que un creyente una vez ofenda a Dios y repita una ofensa, seguro que vienen las noches terribles de preocupación y no puede dormir hasta que arregle el asunto. Tu cama se convierte en una piedra, no tiene descanso y paz en tu corazón y en tu alma. Y a menudo digo yo, no hay nada más dulce de que ser capaz de acostarte en tu cama, poner tu cabeza en tu almohada y saber que todos tus pecados están bajo la sangre de Jesucristo y estás seguro en su presencia y en sus brazos y su mano está sobre ti. Y si eres capaz de dormir y descansar en paz sabiendo que todo está bien entre tú y el Señor. Y cuando eso no pasa, no tenemos paz. Si eres hijo de Dios, no tenemos paz. Nos perturba, nos molesta hasta que arreglamos el asunto. Entonces podemos decir que hay un problema de generación que causó un problema a Israel en su inconsistencia en el cambio de una generación a otra. Entonces cuando hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, Dios los entregó en las manos de los filisteos. Y yo quiero decir esto, no me importa cuán duro se pone para el creyente pararnos por el Señor y soportar y permanecer con el Señor. Es aún la única vida que tenemos. No tenemos ningún otro lugar a donde ir. Estar bajo el yugo de los filisteos, eso no es algo que queremos nosotros. Así que cuando la gente resbala y vuelve al mundo y abren las puertas al pecado, la cual viene como un río caudaloso y los destruye y los arrasa en el pecado y los destruye totalmente. Habiendo conocido el camino de vida, habiendo entendido la salvación, nunca van a ser felices y vivir con los filisteos. Yo no quiero vivir con los filisteos. Si me dices hoy, mira, tú vas a ir al cielo de todas formas, solo relájate, ve al mundo, diviértete, haz lo que quieras, cambia tus compañías, ten amigos en el mundo y haz lo que ellos hacen, ve a sus fiestas, ve a sus bailes y haz lo que todos ellas, ve a la cantina todos los días. ¿Saben qué? Yo no lo haría. No quiero servir a los filisteos. No disfruto sirviendo a los filisteos. Es una atadura, es una carga. No es algo que el creyente en verdad quiere hacer. Pero Dios los entregó en las manos de los filisteos, sus enemigos, y los hizo trabajar bajo presión. Aún la pequeña consolación que recibimos muchas veces de Dios, aún la esperanza que muchas veces es poca, es mucho más grande de lo que todo el mundo puede ofrecernos. Aún es mejor que todo. No hay alternativa que sea mejor para nosotros sino servir al Señor y estar con el Señor. Aún la pequeña esperanza que obtenemos algunas veces de creer la palabra de Dios y rendir nuestras vidas a Cristo es mucho mejor que lo que el mundo nos puede ofrecer. Hay una nueva generación. En Jueces 2, del 10 al 11, dice: y toda aquella generación también se reunieron a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Ahora, hay esta generación que fue reunida con sus padres. Qué bendición es vivir en una generación donde Dios los ha visitado. Qué bendición es vivir en un tiempo donde Dios se está moviendo. Qué bendición es vivir en un tiempo de avivamiento cuando las almas han sido salvas y uno es salvo. Y qué bendiciones para nosotros no vivir o realmente vivir por la gracia de Dios, ser elegidos para su salvación y conocer al Señor en este tiempo. Salvación siendo la cosa principal en nuestras vidas. Pero la generación entera que vio las maravillas de Dios en ese tiempo y ellos conocían lo que Dios había hecho cuando los llevó a la tierra prometida, y toda esa gente, esa generación joven que entraron y fueron reunidas con sus padres esta noche, esa generación que pasó con Josué, que conocieron al Señor, aún están en gloria, aún se reúnen en sus comunidades entre su propia gente, aún se regocijan y aún adoran a Dios, porque Dios se encontró con esa generación con su poder sobrenatural y su presencia, y vinieron y conocieron al Señor. Qué gran cosa fue eso. Tenemos que regresar ahora nosotros mucho tiempo atrás para encontrar una generación en nuestro día que en verdad conoció al Señor. Tenemos que regresar atrás. Tenemos que decir hoy, de todas formas, en la conciencia del mundo, lo cual es determinado por su sistema de entretenimiento, por su comunicación, por sus programas de televisión, por sus periódicos, por las revistas, por los políticos y los líderes que tenemos en este día. Tenemos una generación entera de gente que está tratando de guiarnos, que no tienen idea acerca de Dios, que no tienen idea del cristianismo. Los creyentes tendremos tolerancia ahora por todo tipo de pecado, y en verdad vivimos en una generación que podemos decir que casi ya no hay nadie en este mundo que conoce a Dios, y hemos crecido en este ambiente donde ya casi no hay nadie que conozca a Dios, y es una historia triste. Los hijos, los niños ya saben mucho más de los videojuegos, conocen más de su entretenimiento y de las cosas del mundo, y no tienen idea. Menciona a Jesús, ellos ni saben de quién están hablando. No hay instrucción religiosa en el mundo. No quiero hablar de este tema, ustedes saben, y nos perturba eso. Nunca vamos a cambiar eso y no va a mejorar esto. Va a empeorar hasta el final, más y más, hasta que todo el mundo esté lleno de iniquidad, y Dios mismo va a retornar y llevar a sus hijos a casa y traer juicio. Pero hay una generación que conoció al Señor. Eso no significa que los padres de la generación previa y los padres y las madres no instruyeron a sus hijos, a sus hijas e hijas, acerca de las cosas grandes que Dios había hecho con ellos. Pero ven, es una cosa decir a la gente acerca de eso, pero es otra cosa, en verdad, personalmente encontrarse con Dios de sus padres y sus madres. Es un asunto distinto cuando te encuentras con el Dios de tus padres, con el Dios de que conocieron al Señor, y entonces vas a conocer al mismo y vas a tener una experiencia con Él. Pero cuando tenemos este problema de generaciones, que va a haber inconsistencias, y aún cuando esos niños están en la iglesia y no han nacido de nuevo, se convierten en al final caen, porque sus corazones están en algún otro lado. Vienen y se sientan en la iglesia pensando que eso significa servir a Dios, pero eso no es el todo. Y hemos dicho esto muchas veces. Pero Dios, y que Dios nos ayude a entender eso, y el Señor siempre envía a sus mensajeros y envía su avivamiento otra vez. Y recuerden, un avivamiento, una vez fue dicho que es un nuevo comienzo de obediencia hacia Dios. Ahora, ustedes saben, cuando el avivamiento viene, lo primero que pasa en la gente es la gente empieza a enderezar sus caminos. La gente empieza a tener convicción y viven por esa convicción. Estamos teniendo problemas hoy porque esa convicción ya no está más en la gente. Y oro que venga esa convicción sobre nosotros, sobre la iglesia, porque es una gran cosa tener convicción, tener principios y sentir y saber lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Pero si todos estamos tranquilos y relajados, y de pronto, si nuestras mentes son bautizados por las cosas del mundo y tocadas, lo que pasa es el lenguaje, los principios, el estilo de vida fuera de la vida cristiana empieza a afectarnos, a influenciarnos, y nos debilitan y comprometen al cuerpo de los cristianos, y nos encontramos en una mala posición. Entonces, mi oración es que el Señor nos envíe convicción, que envíe la convicción del Espíritu Santo en nuestras vidas, que va a producir un deseo en nuestro corazón de servir a Dios, porque necesitamos eso, en verdad, y en verdad necesitamos un avivamiento. Cuando miramos a la sociedad moderna hoy y vemos cómo las cosas han cambiado y empeora cada día, y sabemos que las generaciones atrás, cuando hablamos del avivamiento de Pentecostés, y en los 40s y los 50s hubo el avivamiento que llegó hasta los 60 con hermano Branham, y casi a los 60s hermano Branham dijo, el 56 se terminó para la misericordia para Estados Unidos, pero aún había ciertos grupos, el sol no se oculta rápidamente, sino gradualmente se oculta. Entonces hemos visto ciertos pequeños, digamos, avivamientos. Hemos oído, por ejemplo, acerca de renovación, de visitación en Florida, que pasó un tiempo, y luego vimos el movimiento en Toronto, que pasó la bendición en Toronto, y todo tipo de cosas que pasaron después en las iglesias pentecostales, lo que llamamos. Y estoy dispuesto a aceptar que eso fue un avivamiento, si produjo una nueva obediencia al Señor y un nuevo nivel de convicción y arrepentimiento delante de Dios. Pero si no fue así, entonces yo no estoy dispuesto a aceptar que eso fue un avivamiento al Señor, porque si Dios alguna vez nos visita, eso va a ser el principio de una nueva obediencia en nuestras vidas al Señor Jesucristo. No por medio de una ley, sino por una convicción del corazón en nuestras vidas, que Dios hablándonos a nosotros, y que necesitamos regresar y ordenar nuestras vidas y un inicio en nuestra relación con Dios. Pero sin ese espíritu de movimiento, sin ese Espíritu Santo que viene siempre al final del mensaje, sin el Espíritu Santo no podemos vivir de esa forma. El fuego humano nunca nos va a llevar allá, el fuego del enemigo en estos días. Necesitamos un fuego más grande en estos días. Necesitamos la vara de Moisés que se comió a las otras varas. Necesitamos ese poder de Dios que completamente va a destruir el poder del enemigo en nuestra generación. Tiene que haber algo más grande que solo mi entusiasmo y mi deseo, porque mi entusiasmo no me va a llevar allá. Necesitamos un avivamiento del Espíritu Santo en nuestros corazones, que nos va a traer una nueva obediencia a Dios y una nueva consistencia en nuestra vida cristiana y una recalibración en nuestro caminar con Dios. Todo sale cuando, por ejemplo, llevan los carros para el servicio mecánico, lo recalibran todas las cosas, ciertas áreas, lo recalibran los frenos, por ejemplo. Algunas veces hoy se hace automáticamente, pero siempre lo llevan y empiezan a hacer una recalibración total en todas las partes y todo el tipo de cosas para mejorar el funcionamiento del auto. Todo necesita pasar por eso. Cuando hablamos eso acerca de los estándares y cómo cuando ponemos un mapa y una base, siempre tenemos que regresar y comparar con ese modelo inicial diseño. Lo que pasa en los círculos cristianos, repentinamente el pastor baja los brazos y compromete, y luego toda la iglesia está haciéndose y la gente alejándose, y toda la iglesia se compara en contra el estándar que el pastor pone en la iglesia, o los estándares mirando unos a otros, y luego toda la iglesia se debilita y se compromete en cosas y empiezan a hacer cosas que nunca antes hacían, y luego viene una debilidad de nuestra convicción. Que el Señor haga algo en mí, que el Señor haga algo en nosotros para renovar nuestra convicción. Y lo que necesitamos es no compararnos entre nosotros. La Biblia dice, no somos sabios cuando hacemos eso, pero recalibrarnos. Si vas a compararte con alguien, regresa a la iglesia primitiva, compárate con esos tiempos de avivamiento, si quieres compararte con la gente, si en verdad quieres tener un estándar de comparación, está puesto aquí, vemos en la Biblia, y el avivamiento nos retorna a la convicción de Dios que ha sido puesta en la Biblia, a esos estándares de vida cristiana. A menudo necesitamos recalibración, las máquinas salen de su calibración y las cosas pierden y se ponen mal. Entonces, lo que quiero hablar es de ofensas repetidas esta noche, no como una excusa, sino para darles ánimos. Yo quiero hablar de la vida de Abraham rápidamente. Abraham es un buen estudio para este tema de ofensas repetidas. Hay algo acerca de Abraham que necesita animarnos a ti y a mí, que a pesar de las dudas de Abraham, a pesar de la inconsistencia de su vida espiritual, aún así Dios se manifestó a él y el hijo fue revelado hacia Abraham, no porque Abraham hizo algo bueno, sino porque Dios le prometió a Abraham que él iba a hacerlo. Yo les digo, esto depende en la integridad y la fidelidad de Dios, y no en la integridad del hombre. Leemos esto en Génesis capítulo 12, versículo 10. Génesis 12, 10. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Escuchen esto. Egipto representa el mundo. Y Abraham, cuando la presión estuvo en él, él fue a Egipto. Él fue a Egipto. Y él pensó que quizá habría algo de alimento allá. Cuando el Hijo de Dios sale de la voluntad de Dios, entonces él entra en problemas. Y luego Abraham entró en problemas en Egipto y tuvo que salir de Egipto y regresar al lugar donde Dios quiso que esté. Ahora, si eres creyente, la tierra prometida es el bautismo del Espíritu Santo. La tierra prometida es el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando tú sales al mundo, Dios no te puede bendecir. Dios no puede bendecirte. Cuando sales del bautismo del Espíritu Santo, cuando te alejas de la bendición, de la sagrada bendición del Espíritu Santo, siendo llevado a Egipto, tú nunca vas a estar feliz, a menos que regreses a la tierra prometida. Y cuando entras en esa tierra, ahí Dios te va a bendecir. Y la tierra prometida para la iglesia no es una nueva teología. La tierra prometida para la iglesia, el mensaje de la hora, es regresar a la tierra prometida, al bautismo del Espíritu Santo, a ese sagrado bautismo, no el moderno asunto que ocurre ahí, pero si no quiero decir ese Espíritu Santo que trae un nivel de separación y obediencia a Dios. Eso es el tipo de cosa que quiero. Ahora, Abraham, cuando la hambruna vino, cuando la hambruna estaba, y vivimos en un tiempo de hambruna hoy, no vivimos en un tiempo de avivamientos, es difícil ir a algún lugar a oír la palabra de Dios, es difícil oír la verdad hoy en cualquier lado, y la gente está hambrienta, pero recuerden, Dios nos dio algo para esta hora, y no nos abandonó, y no... y comamos siempre la comida que Dios nos dejó. Pero la hambruna era grande y Abraham fue... Y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. El versículo 11. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Ahora, Abraham tenía un asunto peculiar en su vida, una debilidad, y eso era esto. Él era un tal personaje que él estaba feliz dejar que faraón o cualquier egipcio esté con su mujer para salvar su propia vida. Lo siento, ahora, yo no quiero hablar irrespetuosamente del padre de la fe, pero yo no puedo dejar de ver estas cosas en la palabra de Dios. Y él estaba dispuesto a hacer eso para salvar su vida. Ahora, muchos hombres no harían eso, jamás lo harían, no podrían hacerlo. Ellos preferirían morir que aún pensar que alguien toque a su mujer. Quizás no tendrían nada que ver con el asunto, pero Abraham seguro pensó esto: si iba a ir a Egipto, iba a enfrentarse con este tipo de problemas. Yo quiero decir esto también de Abraham. Abraham, la expresión de Abraham aquí fue de gran incredulidad. La forma como habló, cómo Abraham iba a morir cuando Dios le había prometido que él iba a ser el padre de las naciones. En este estado Ismael no había nacido, pero él dijo: me van a matar, y tenía miedo que lo maten cuando Dios le había prometido que iba a ser padre de muchas naciones. Entonces, ven, Abraham no tenía una vida espiritual consistente. Y yo no quiero criticar a Abraham, porque no es mejor ni peor que nosotros, pero él no tenía una vida consistente espiritual. Esto era un asunto malo en la vida de Abraham, y muchas veces Abraham obedeció a Dios cuando Dios habló con él. Salió de la tierra de sus padres, alejó su familia y salió a un extraño país, y no, sin saber a dónde iba, y por fe salió y Dios lo bendijo y Dios le dio la promesa. Pero aquí vemos una debilidad en Abraham. Aquí la hambruna estaba en la tierra. Aquí Abraham salió de su lugar y entró en una incorrecta posición. No era el lugar donde Dios quiera que esté. Que el Señor nos revele esta noche: si no estamos en la posición que Dios quiere que estemos, no podemos obtener esa bendición. Tenemos que estar en la posición que Dios quiere que estemos. Y estoy hablando más de mí que ustedes. Ustedes no tienen idea. Estoy hablando para mí esta noche. Pero hay algo acerca de un hijo de Dios, que siempre tienen ese instinto de regresar a casa. Si bien hubiera sido un hijo de Dios, hubiera sido distinto. Génesis 30 del 1 al 4. Y Abraham salió de Egipto. Salió de Egipto. Él no iba a quedarse ahí. Y escuchen esto: si el mundo trata de atraparnos, no nos vamos a quedar ahí, porque no vamos a estar confortables ahí. Quizá estemos ahí por un tiempo, pero eventualmente nos vamos a cansar de ese tipo de vida. Ya tuve suficiente, ya terminé con esto, no quiero saber nada más de este mundo, no estoy feliz, solo Cristo satisface, solo Jesús puede satisfacer mi necesidad. Muchas veces, algunas veces me canso y yo me imagino en cosas, pero yo quiero tener a Jesús, yo quiero a Él solamente, únicamente. Es el creyente, tiene un instinto de regreso a casa, regresa al Señor. Abraham regresó al Señor, él salió de Egipto, él y su casa, y todo Abimael y todos sus Lot y Abraham fue, era muy rico en ganado, en oro, en plata, y salió en su jornada desde el sur aún hasta Betel, hasta el lugar donde estaba puesto su carpa en el principio. Él dijo, yo quiero regresar a donde todo empezó. Ahí es donde el Señor me encontró y ahí quiero regresar. Así es para la iglesia. Tiene que regresar a Pentecostés. Tú como individuo tienes que regresar a ese lugar donde Dios te encontró. A ese lugar donde tenías un carácter de peregrino. A ese lugar donde dejaste todo el mundo para servir a Cristo. A ese lugar donde te abandonaste el mundo y estabas en tu jornada. Y sabías que estabas en camino y empezaste en esa jornada y era una gran bendición para ti. Él dijo, voy a regresar al lugar donde su carpa estaba en el principio, entre Belén y Jade, al lugar del altar donde hizo él al principio. Y ahí Abraham invocó el nombre del Señor. Yo lo veo ahí arrodillándose en el altar de Dios, de regreso al lugar de consagración, de regreso al lugar de donde invocó el nombre del Señor y Dios lo encontró ahí. Bien, entonces, un creyente tiene un instinto de regreso a casa. No estamos felices con nada, sino con la realidad de Dios. Aunque vienen tentaciones y vienen cosas, y muchas veces repetimos las mismas transgresiones, pero aún así hay siempre algo que nos jala, algo que deseamos del Señor, y eso está en nosotros, eso no somos nosotros, es el Señor en nosotros, y bendecimos su nombre por eso. Ahora, años más tarde, y un poco antes que el hijo prometido venga, Abraham comete el mismo error otra vez. Justo al punto cuando Dios le iba a dar al hijo, hay otra hambruna y Abraham comete el mismo error otra vez. Y escuchen, la hambruna fue antes de la manifestación de la palabra de Dios. Ahora yo les digo, estamos en una hambruna hoy, pero viene la manifestación, viene algo de Dios que va a remecer a la iglesia, viene algo del Señor. Ahora Abraham, el Señor vino a él, le reconfirmó su palabra, y encontramos en Génesis 20:10-11 cuando dijo Abraham también a Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas? ¿Para qué hiciste esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente, no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Ahora Abraham tiene 90 años, o 100 años, y Sara 90. Y ocurre lo mismo. Y él seguro que ya había sido cambiado. Seguro Sara se veía distinta ya en esta altura. Seguro ya era atractiva, era hermosa para Abimelech aquí. Cuando hermano Branham habla de este tema, él dice que Abimelech se estaba preparando, perfumándose y cortándose las uñas y todo feliz porque iba a estar con Sara, sin saber él que era la esposa de Abraham. Y saben, vemos aquí, en este tiempo, no dice Abraham, sino dice Abimelech dijo a Abraham, Abraham, ¿qué has hecho conmigo? Y saben lo que Abraham respondió, Abraham. La misma cosa, el mismo asunto, el mismo error. Estaba preocupado que me maten por causa de mi mujer. Esto para mí muestra, una vez más, una debilidad, un pecado oculto, un error, una falla, algo que lo persigue. La Biblia habla de estos pecados. Todo el mundo tiene ese tipo de cosas. Es la cosa que te tumba y te perturba y te destruye más en tu vida. Y necesitamos resistir a esto. Pero Abraham aquí, el padre de la fe, el cual, a través del cual Isaac vino y luego eventualmente Cristo vino, que el verdadero sacrificio vino eventualmente, después de eso el bautismo del Espíritu Santo, aquel que todas las promesas en las cuales estaban enfocados, aquí otra vez teniendo miedo que Abimelech lo va a matar, cuando estaba ya a punto de recibir el hijo prometido, seguro ya había, su nombre había cambiado acá, estaban a punto de la promesa, de recibir la promesa, y Sara quizá ya estaba embarazada, quién sabe. Pero el asunto es, él tenía el mismo temor, la misma incredulidad, la misma historia, la misma falla y la misma inconsistencia, ofensas repetidas. Ahora tú y yo, quizás seguro hacemos lo mismo, que a veces, muchas veces repetimos las ofensas, pero nunca en verdad queremos repetirlas. Pero que Dios sea misericordioso con nosotros. Si Dios fue misericordioso con el padre de la fe, Abraham, seguro que puede ser misericordioso con nosotros. Y si Dios fue capaz de bendecir a Abraham a través de eso, seguro nos puede bendecir a nosotros. Pero notamos aquí, ahora hay un cambio ocurre aquí. En la forma de hablar de Abraham, en su fe. En Génesis 22 vemos esto. Del 7 al 8. Y entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí mi hijo. Y él dijo: Aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios dijo: Dios se proveerá de cordero. Ahora vemos Abraham como un nuevo hombre. Este hijo fue un milagro. Este hijo Isaac, la palabra que Dios había dicho, ahora había sido manifestada a Abraham. Y ahora, en vez de dudar la palabra de Dios, que si ofrecía a Isaac por sacrificio iba a ser muerto él, y no había forma de que él sea padre de las naciones, y cómo Dios iba a bendecir y cumplir su promesa. Pero ahora le creía a Dios, y él dijo: Aunque mato a Isaac, Dios es capaz de levantarlo de la tumba, así como hizo con Jesucristo. Dios lo levantó de la tumba. Pero ahora estaba él preparado de ofrecer, y escuchen la confesión de su fe: Dios se proveerá un cordero. Cuando Abraham estaba listo para matar al niño con el cuchillo en sus manos, el ángel del Señor lo detuvo y le dijo: Ahora, Abraham, sé que tú confías en mí. Y ahora sé, Abraham había sido puesto a prueba. Ahora, previamente, en tiempos pasados, Abraham había fallado, pero esta vez Abraham no falló. Abraham no falló esta vez. Su fe había alcanzado un nuevo nivel de fe, y que Dios nos ayude a nosotros a alcanzar un nuevo nivel de fe en Jesucristo y confiar en Él totalmente, en las promesas de Dios y en la palabra de Dios para esta edad. ¿Y qué confesión tuvo acá Abraham? Isaac no podía ser matado, no podía morir, porque él era su heredero prometido, y Abraham creyó eso. Y el Señor le dijo a Abraham: Ahora sé, y ahora sé que confías en mí y me obedeces. Escuchen esto. La razón por la cual Abraham obedeció a Dios, porque él creyó a Dios, le creyó. Nuestra obediencia tiene que estar basado en fe, y no en nuestras obras, y no bajo una imposición, no por cargas o por obligaciones, sino tiene que estar venir del corazón, porque en verdad le creemos a Dios, creemos en su palabra. En eso tiene que estar basado nuestra fe. Y luego, continuando, pensamos que eso quizá fue el final, pero luego vemos a Isaac en la siguiente generación. Él comete el mismo error que cometió su padre Abraham. En Génesis 26, versículo 1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y luego otra vez, la hambruna hace que el hombre salga de su lugar. Escuchen, que la hambruna, que las dificultades no nos alejen del lugar en la cual necesitamos estar en Cristo. Que no nos saque, que nos quedemos y permanezcamos en el lugar donde Dios quiere que estemos. Que nos paremos por el Señor. Viene la liberación del Señor pronto. Y luego hubo hambre en la tierra otra vez. Y hizo que Isaac salga de la tierra. Tiempos duros. Es fácil servir a Dios cuando todo está yendo bien. Cuando las cosas no están bien, cuando no hay comida. Abraham, Isaac estuvo bajo la misma presión que su padre y fue hacia Abimelech, como su padre había hecho también hacia el rey de los filisteos, hacia Gerar, dice la Biblia. El versículo 7. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana. Ahora recuerden, padres, tú pones un ejemplo para tu hijo. Tú eres el ejemplo de tu hijo. Isaac no hubiera, quizá no supo todo lo que pasó con Abraham, pero saben, cuando ellos siguen tu ejemplo, en verdad hacen peor que tú. Porque acá Isaac dijo: es mi hermana, y no era en verdad. Cuando Abraham dijo: es mi hermana, era media mentira. Cuando acá Isaac dijo que era su hermana, es una total mentira y una fabricación. Total, mentira total. Era en verdad. Y el hombre del lugar le preguntó qué era su mujer y respondió: es mi hermana. Porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían. No solo aquí tenemos otro problema. Muchas veces nuestro carácter, nuestras fallas, nuestras debilidades lo heredamos de nuestros antepasados. No lo elegimos, seguro Isaac no lo eligió, pero ven esa naturaleza como manifestándose. De hecho, podemos ver en la naturaleza de Jacob. A Job siempre estaba ahí haciendo dinero, era un hombre de negocios. Ellos saben cómo hacer dinero, aún en los judíos modernos. Son exactamente como Jacob, saben cómo hacer dinero, saben cómo prosperar. En sus genes está, eso se manifiesta. Y seguro mis antepasados tienen que responder mucho de la forma en que soy yo. Pero es verdad esto, que eso se manifiesta siempre. Ahora, Isaac tenía el mismo problema. Estaba preparado que alguien tome a su mujer Rebeca para salvar su vida otra vez. Lo mismo que Abraham hizo. ¿Cómo te sentirías si fuera Rebeca o si fuera Sara? Si tu esposo hubiera hecho eso. Eso fue algo muy malo. Pero saben, pero eso no detuvo la bendición de Dios. Voy a cerrar esto hablando de la degeneración. Si tú dejas una persona sola, se va a degenerar rápidamente. Es una de esas cosas que ocurre. La naturaleza del hombre. El hombre es como el agua, decimos. En la Biblia dice: las naciones del mundo son como las aguas que están sobre los océanos. Que las aguas representan a la gente. Y saben, el agua siempre desciende al más bajo nivel por gravedad. Tú puedes poner un reservorio en el río y puedes poner algo que detiene el agua. Y eso va a detener el agua para que fluya a un nivel más abajo. Pero hay mucha gente que ha sido muerta, mucha gente que va a ser matada si no hubiera habido algo que lo detenga. Pero ellos no quieren. Pero si dejamos que la naturaleza siga su curso, la gente se va a destruir unos a otros. Anarquía viene en este mundo. Va a haber cosas terribles. Gran violencia va a llenar la tierra como nunca hemos visto. Estamos viendo ahora. Y recuerden, cuando Abel cometió el primer crimen. Y más adelante vemos. Y en Génesis capítulo 6, donde dice que toda la tierra estaba llena de violencia. En otras palabras, empezó muy pequeño. El maligno, lo malo empieza. Un proverbio francés dice, el maligno viene, lo malo viene cabalgando y se va a pie. Otro dicho dice, el pecado es como un río que empieza un pequeño manantial y termina en un río caudaloso. No puedes controlar su curso cuando empieza a dominar en tu vida. Y eso es la verdad. Si alguna vez damos un lugar al pecado en nuestras vidas y dejamos que entre, es como una peste que completamente nos va a destruir y va a tomar control en tu vida. Y vamos a necesitar regresar a Dios rápidamente, porque si no, eso va a destruir y partirnos. El agua fluye hacia el nivel más bajo. Tenemos restricciones hoy, las leyes de la tierra, la conciencia humana, pero si sacamos eso, tú no creerás el tipo de depravación que el hombre va a hacer. Yo estaba leyendo un libro como en situaciones desesperadas, no hay control, el hombre no tiene control sobre su comportamiento, cómo se matan y se destruyen unos a otros y hacen cualquier cosa maligna, cosa inimaginable que pueden hacer los seres humanos, pero cada cosa perversa y maligna que pueden hacer para destruirse unos a otros. Y eso no solo fue una generación, eventualmente fue varias generaciones en miles de años. Pero ven, si apenas empieza eso, el hombre se degenera rápidamente. Estamos viendo, mira cuán rápido hemos pasado de los 50 hasta hoy. Mira cuán rápido, mira lo que ha pasado en el mundo. Mira cómo el mundo se ha comprometido en todo. Y las cosas que estamos aceptando. Y las inundaciones del maligno han destruido el mundo totalmente. Aún Israel se degeneró, y eso es la razón por la cual la siguiente generación se degeneró. En Jeremías 2:21 dice, te planté de vida escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Planta degenerada. Dios dice, yo ni siquiera te conozco. Esto no era la semilla que originalmente planté. El hombre se degenera, es naturaleza del hombre degenerarse, es la naturaleza de cada uno de nosotros. Si nos relajamos y no hacemos nada, nuestra carne rápidamente va a tomar control sobre nuestras vidas y va a empezar a controlar nuestras vidas. Recuerda, Dios te dio un nuevo nacimiento, así que para que tu nuevo hombre controle tu vida, Dios nos dio un nuevo nacimiento para que el nuevo hombre esté en control y el cuerpo esté en sujeción y se convierta en sirviente del nuevo hombre, del nuevo nacimiento. Pero si cuando alimentas a ese viejo hombre un poco y no alimentas mucho al nuevo hombre, vas a encontrar que ese viejo hombre va a empezar a tener más control en tu vida y siempre quiere controlarnos. Una vez tuvo control sobre nuestras vidas y ahora está, pero nunca está tratando, siempre está tratando, nunca se rinde tratar de levantar su cabeza y tratar de controlarnos. Y tenemos que ponerlo bajo la cruz del Calvario, porque fue vencido en la cruz, murió en la cruz con Jesucristo, y ahí es donde pertenece este viejo hombre. Y tenemos que reconocer esto, está muerto. Y el que está muerto es libre de pecado, dice la Biblia. Pero si le damos un poquito de espacio a nuestras vidas, se va a degenerar rápidamente y va a tratar de controlar nuestras vidas. Tiene una forma de hacerlo. Pero seguro han experimentado eso. Pero ustedes dicen, ¿cuál es la respuesta? Regeneración. Regeneración es la única respuesta a la degeneración. Regeneración. Yo creo que como creyentes tenemos que estar continuamente examinándonos, continuamente arrepintiéndonos y continuamente limpiando nuestras vidas, lo malo. Hay un mensaje, está en 2 de Corintios 7 al 11. Habla como el arrepentimiento que tomó ese lugar. Lo que pasó cuando Pablo escribió a la iglesia de los Corintios, había un hombre que estaba cometiendo un pecado, estaba teniendo una relación con su madrastra. Muchos de los comentarios bíblicos se refieren como que era su madrastra. Y él tenía una relación con la esposa de su padre. y el asunto se convirtió en una abominación en la iglesia de los Corintios y una cosa terrible que estaba pasando en la iglesia. Y saben, nadie estaba haciendo nada al respecto. A nadie le importaba eso, solo lo dejaron así. Y no había sido hablado ni arreglado ni tratado con el asunto. Y Pablo dijo: una pequeña levadura lauda toda la masa. Y en verdad no les importaba eso, la falta de convicción. Y entonces Pablo tuvo que hablarles duro y con gran reprensión a esa pequeña iglesia de los Corintios, al punto que tomaron medidas de entregar a ese hombre que había cometido su ofensa en las manos de Satanás para la destrucción del cuerpo, para que su alma se salve en el día del Señor. Pero la cosa maravillosa es que los corintios tomaron eso seriamente, se arrepintieron, y hubo un retorno, un regreso, una total limpieza del asunto. Y Pablo en 2 Corintios 7 está hablando cuán profundo fue su arrepentimiento y cuán maravilloso efecto tiene el arrepentimiento entre los creyentes de la iglesia de Corintios cuando arreglaron ese asunto con seriedad. Porque dice: he aquí la misma cosa. Y yo quiero decir esto: el dolor de mucha gente está por las cosas del mundo, pero eso es muerte. Pero hay algo acerca del dolor, del malestar. Muchas veces te pones nostálgico acerca de las cosas del pasado y te pones a pensar. Eso es destructivo muchas veces porque es parte de la emoción humana, no es el espíritu de Dios. Nunca Dios mira para atrás, Él siempre nos mira para adelante. Lo único que Él hace que regresar es a la original palabra de Dios, pero Él quiere que avancemos para adelante, que avancemos y o lamentarse, por ejemplo, lo que solíamos ser acerca del pasado, los días que pasaron, nunca son capaces de recuperar eso. O los lamentos o la nostalgia quizá por los hijos que no están ahí. Hay muchas cosas en las cuales nos sentimos melancolía en las cosas del pasado, pero el asunto es que no podemos quedarnos en eso, porque ese tipo de lamento y malestar es muerte. Pero hay otro tipo de dolor divino, y todo dolor divino es vida y salud y para bienestar. Entonces, es lo último. Pero el arrepentimiento es un asunto tan importante en la vida cristiana. Que el Señor nos conceda esto, porque he aquí dice que estén. Algunas veces nos desanimamos y nos ponemos flojos y necesitamos una renovación en nuestro caminar. Nos ponemos muy suaves y flojos y no somos tan cuidadosos con lo que hacemos. Pero necesitamos que cada día limpiarnos del asunto, y no hay nada mejor que limpiar nuestras conciencias. Alabado sea Dios. Yo les digo algo. ¿Cuántas veces mi conciencia ha sido limpiada? Y es una cosa grande tener nuestras conciencias limpias. Y yo creo que Spurgeon dijo, cuando Dios nos lava en su sangre, Él dijo, Él no nos deja más o menos limpio, o Él no nos deja quizá medio, sino Él nos deja blancos como la nieve. En otras palabras, Él perdona todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados, quita todo de nosotros. Es maravilloso saber que Dios puede quitar cada cosa, cada pecado de nuestras vidas, toda transgresión, no importa qué transgresión sea, todo pueda desaparecer cada día mientras nos arrepentimos delante del Señor. Que Dios nos dé ese cuidado. Y dice, si Pablo sigue diciendo, y esa limpieza y de toda indignación, no una indignación. Si vas a una vez molestarte con algo, moléstate contigo mismo. Si vas a molestarte, enójate con el diablo y nunca te enojes con tu vecino o tu hermano. Yo recuerdo oír un pastor que dijo una vez, y siempre estaban hablando en contra de la televisión, y seguro es maligno, y seguro trae maligno dependiendo de lo que miras, pero no hay diferencia de ninguna otra cosa. En estos días las computadoras tienen muchas cosas peores que la televisión, pero el asunto es esto. Yo recuerdo, este hermano estaba dando un testimonio, y lo oí hablando, estaba predicando, y él dijo que él fue a la casa de un hermano y vio un televisor en la sala. Y él dijo, él se enojó tanto. Él dijo, él sentía como agarrar el televisor y tirarlo al piso y destruirlo violentamente y sacarlo de la casa y todo lo demás. Él se enojó tan y se es con el hombre y todo. Y yo dije, hermano, estás cruzando la línea. Eso no es tu negocio y eso no es tu trabajo. Tú quizás seas capaz de advertirle y hacer que lo apague y todo eso, pero el asunto es de ir y destruir y con tal violencia pensando que estás haciéndolo en el nombre del Señor. Para mí, eso no es la forma en que lo veo. Yo sé que el Señor fue al templo y limpió todos los que comerciaban en la iglesia y todo eso. Pero si vas a ser indigno, si te vas a enojar alguna vez, no te enojes contra tu hermano o tu hermana. Ven, si ves algo que tú crees que no está bien, no te enojes con ellos. O si eres el padre o la madre, tú puedes hablar con ellos. Si eres el esposo o el esposo, quizá puedes hablar con ellos. O si eres un ministro y Dios te envía a hablar, puedes hacerlo. Pero enojarte unos con otros o molestos por lo que alguien hace, lo mejor que hacer en estos casos es, Dios te envía que vayas en espíritu de humildad. Considérate a ti mismo que no también caigas en el mismo asunto. Ve con un espíritu de humildad para restaurar a esa persona, si el Señor te guía a hacer eso. Pero nunca ve con arrogancia, con indignación en contra de alguien más. Pero si vas a enojarte, enójate contigo mismo. ¿Alguna vez te has enojado contigo mismo? Yo siempre me enojo conmigo mismo. Y de hecho, no hay veces en que no estoy enojado conmigo mismo. Pero es porque sabemos que no somos lo que deberíamos ser o lo que donde deberíamos estar, y entonces eso trae indignación en contra del pecado, indignación en contra del pecado en nuestras vidas, enojo en contra del enemigo que pone eso en la vida de las personas. Pero aún así dice, pero tengan temor y ferviente deseo y celo, y en todo tipo de cosas han sido probados, claros. Arrepentimiento es una gran forma de limpiar todo el asunto. Y no necesita haber muchas lágrimas y todo eso, y seguro que sí algunas veces. Pero es solo decirle al Señor, contarle al Señor, arrepentirse. Y luego del arrepentimiento voy a leer en Tito 3:5. No por obras de justicia que hayan hecho, sino de acuerdo a su misericordia, por el lavamiento y la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el arrepentimiento, el lavamiento, la regeneración del alma. Dios puede regenerar nuestro estado y ponernos en el lugar donde debemos estar, ponernos en el lugar donde necesitamos estar, y una renovación. Necesitamos constantemente ser renovados en el Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Amén.